Gatopardo presenta Entre despidos y sueldos COVID. Los efectos de la pandemia en los mayas del Caribe mexicano. Un texto de Lilia Balam, Montserrat Aldave y Víctor Gómez. Con fotografía de Tania Radilla.
A raíz de las medidas de confinamiento por la pandemia, la actividad económica sufrió una caída severa, pero esta se exacerbó entre quienes ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad por la pobreza, el género y la discriminación racial. La población maya del Caribe mexicano no fue la excepción. Este reportaje combina las estadísticas económicas y del mercado laboral en Quintana Roo y Yucatán, nos ayudan a poner en contexto un poco esta historia con algunas de las y los trabajadores del sector hotelero.
Yo soy Lilia Balam, periodista independiente enfocada en temas de derechos humanos en la península de Yucatán, y junto con Montserrat Aldave y Víctor Gómez, escribimos el reportaje Entre despidos y sueldos COVID, los efectos de la pandemia en los mayas del Caribe mexicano, con fotografía de Tania Radilla.
Mi nombre es Montserrat Aldave, soy la economista principal en la Casa de Bolsa Finamex, soy economista por el ITAM, donde también imparto clases de economía.
Mi nombre es Víctor Gómez, soy economista, actualmente estudio un doctorado en economía y me intereso en análisis de temas de política fiscal y económica, por lo cual me interesa sobre los temas que hoy tratamos en este reportaje.
La población maya ya se encontraba en una situación de desventaja. Hay una deuda histórica contra los pueblos mayas en la península y por supuesto que el impacto económico de la pandemia de COVID-19 pues iba a ser mucho más grave en esta población. Con las historias y con las cifras pudimos corroborar todo esto y pues finalmente dar testimonio de cómo afectó la pandemia a esta población que ya se encontraba en una desventaja.
En el reportaje que escribimos en coautoría Lilia, Monse, Rat y yo, tratamos de reflejar la situación económica que viven las personas en la península, particularmente racializadas, y esto para ponerle rostro a una realidad que surgió a raíz de la pandemia del COVID, donde todos sabemos que hubo una crisis económica severa que afectó el comercio, la industria, las diferentes actividades productivas de las personas, pero también detrás de cada una de estas situaciones trágicas existen historias, existen personas, existen familias, y en este reportaje tratamos de ponerle rostro a esas situaciones.
Los trabajadores del sector hotelero del Caribe mexicano no fueron la excepción para la exacerbación de muchas vulnerabilidades y el ensanchamiento de brechas de desigualdad. Así como muchos otros mexicanos, una serie de desafortunados eventos derivados de la pandemia. Ilustrar con estadísticas económicas y estadísticas del mercado laboral nos ayudan a poner en contexto un poco esta historia. Por ello, los invitamos a escuchar este reportaje en la voz de Alejandra González Romo.
Hasta el 12 de marzo de 2020, Giovanni Mai Itza no creía que los viernes 13 fueran de mala suerte. Claro que había escuchado rumores de que un virus estaba por alterar muchos aspectos de su entorno, pero el joven maya, originario de la comisaría Quimbilá, en Izamal, Yucatán, y residente de Playa del Carmen, Quintana Roo, no auguraba nada de lo que estaba por ocurrir.
La pandemia, cuando comenzó en enero, hace 2 años aproximadamente, escuchamos que allá en China que hay un virus que está poniendo al pueblo en alerta, que se están preocupando por tal virus que venía de un murciélago y que muy pronto nos va también a tocar este tipo de enfermedades. Pues de verdad yo no creía en eso. O sea, decía, China está lejos, no creo que llegue por acá.
Pensaba cada vez que leía alguna noticia sobre los primeros casos de COVID-19 y su veloz propagación a través del globo terráqueo. En aquel momento tampoco estaba muy preocupado por su futuro laboral como chef. Después de todo, a sus 26 años, ya contaba con alrededor de 18 de experiencia. Él dice que su oficio, desde los 8 años, es perseguir la sazón de su madre, a quien solía espiar mientras preparaba platillos tradicionales. Se paraba en un rincón y en una especie de voyerismo culinario se obsesionó con averiguar cómo su madre lograba que platillos como el frijol con puerco, el lechón, la cochinita pibil y el sustancioso potaje de lentejas tuvieran un sabor que describe como muy fuerte y casero. Yo decía que cuando creciera sería como mi mamá, recuerda. Pero su verdadero rito de iniciación se consumó cuando, siendo un niño, encendió la televisión y sintonizó un programa en el que un elocuente presentador cocinaba al aire.
Había un programa de televisión que pasaban en el Canal 13 en el pueblo, porque casi no teníamos como que la opción como ahorita de que hay Netflix y hay otros tipos de plataformas, ¿no? Para ver mucho más allá de lo que hay, lo que te puede mostrar el mundo. Me inspiró más que nada mi mamá, porque mi mamá es una persona que le gusta hacer preparaciones tradicionales. Entonces, yo de niño, teniendo como 8 años de edad, me paraba siempre a ver cómo cocinaba mi mamá, y me llamaba mucho la atención porque lo comía y sentía un sabor muy, 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 muy fuerte, muy casero, muy, que tiene mucho, mucho sentimiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije una vez, pues cuando yo crezca voy a ser como mi mamá. Pero nunca, nunca tuve en mente de qué ser chef, de qué ser un cocinero profesional, nada de eso. Y entonces, hasta que una vez prendí la tele para ver caricaturas y estaba buscando en la tele qué hay, y salió este programa que la verdad no recuerdo el nombre, de una persona estaba cocinando ya de una manera más profesional, y me llamó mucho la atención.
En ese momento decidió dedicarse a la gastronomía, antes incluso de conocer el significado de esa palabra, y puso todo su empeño en aprender. Trabajó en una carnicería y luego en pequeños restaurantes como auxiliar. En la adolescencia, ante la falta de oportunidades educativas y laborales en su pueblo natal, decidió migrar al municipio de Valladolid para formarse profesionalmente como chef. Fue ahí donde encontró su primer trabajo estable como ayudante de cocina en un restaurante turístico, pero un colega le aconsejó salir a experimentar otro tipo de ambiente y sugirió que fijara Quintana Roo en la mira. Una semana después de recibir su título, Giovanni hizo las maletas y se fue a trabajar a un hotel en ese estado. Quería seguir aprendiendo de otras personas y conocer otro tipo de gastronomía, explica. Y cumplió. Trabajó en 2 hoteles que pertenecen a grandes cadenas y más tarde encontró un sitio acorde a sus necesidades, exclusivos hoteles boutique, conocidos como casas privadas, situados frente al mar, con pocas habitaciones y lujosos servicios, entre los que se encuentra el de chef particular.
Actualmente estoy trabajando en casas privadas, como feliz en casas privadas, porque son hoteles boutique que no tienen muchas habitaciones, son muy exclusivas, como 5 o 7 habitaciones máximas. Y estoy ahorita encargado de la cocina de aquí en Playa del Carmen.
En la comodidad del ambiente cosmopolita que le daba su empleo, Giovanni acumuló conocimientos novedosos sobre gastronomía nacional e internacional durante 2 años y medio. Entonces llegó el fatídico viernes 13 de marzo de 2020, que avivó su inclinación por las supersticiones. Ese día, el chef y sus colegas atestiguaron la brusquedad con la que unos huéspedes procedentes de Denver empacaron a toda velocidad para regresarse en el vuelo más próximo a su país de origen, pues entre las primeras medidas sobresalieron las restricciones de la movilidad entre fronteras. Era indispensable anticipar que se aplicarían en Estados Unidos. Comentaron que debían tomar los vuelos más rápidos, porque si no regresaban en 5 días a su país, no les iban a permitir entrar. Y no tenían recursos para pasar 6 meses en México, recuerda Giovanni.
Y desgraciadamente, bueno, no puedo decir de esta manera porque sí fue un poco crítico para todos nosotros que vivimos en esta zona. Fue para un 13 de marzo, fue ese día en que comenzamos a perdí mi empleo desde hace 2 años, y fue cuando nos dijeron que ya no se podía hacer nada respecto a los trabajos, que ya las reservas están canceladas todas y todo el calendario está en rojo porque ya se canceló todo y no hay trabajo. Y que, pues, bueno, uno como jefe, pues, nos dijeron que, pues, teníamos que estar nada más un poquito conscientes de lo que viene, cuidarnos. Nos dieron toda la información posible para que estuviéramos bien, pero perdimos nuestro empleo, varios de nosotros. Pero hablando personalmente, sí fue un 13 de marzo en el cual ya como que ya no había más trabajo. Y entonces es cuando yo creí que sí existe esa enfermedad. Y sí, pues, y también creí que los viernes 13 pues sí existen, porque fue un viernes 13 en el cual nos dijeron que ya no había más trabajo para nosotros.
Así comenzó un recorrido pedregoso para él. Llegó el gerente de alimentos y bebidas del Hotel Boutique y apenas estuvo frente a las y los trabajadores, pronunció el temido discurso. Dijo que lo sentía mucho, pero que no podían hacer nada más. Iban a cerrar todo, incluyendo las casas donde nosotros trabajábamos. El calendario estaba rojo porque todas las reservaciones habían sido canceladas y no había trabajo. Nos dijeron que teníamos que ser un poquito conscientes de lo que venía, cuidarnos. Perdimos nuestro empleo. Y ahí empecé a creer que los viernes 13 sí son de mala suerte, porque nos dijeron que no había más trabajo para nosotros. Por si fuera poco, el gerente anunció que únicamente se les pagaría la quincena como finiquito y se les entregaría lo acumulado en las cajas de ahorro a quienes tuvieran esa prestación. A Giovanni solamente le dieron 11,000 pesos por sus 2 años de servicio, a pesar de que el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo indica que ante el cierre de una empresa, a las y los empleados les corresponde una indemnización de 3 meses de salario y su prima de antigüedad. En cuestión de minutos, él y otros 50 trabajadores se sumieron en la incertidumbre. Ni siquiera tenían la posibilidad de acudir a alguna autoridad para asesorarse, como la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues las dependencias y oficinas gubernamentales estaban cerradas por la pandemia. Ni cómo ir a pedir ayuda, porque ya todo estaba cerrado. Todo se acomodó bien para ellos, pero no para nosotros, destacó Giovanni entre risas de resignación durante la entrevista. Tampoco existió la opción de negociar con la directiva del hotel, porque quienes manejaban el recinto se encerraron. Nadie podía hablar con el propietario. Su teléfono permaneció apagado. La injusticia indignó a Giovanni, pero muy pronto este sentimiento fue desplazado por una profunda preocupación.
Al principio uno se enoja por esas cosas, ¿no? Porque no era algo justo que debía haber pasado, ¿no? Lo justo es que le pagaran a la gente que ha llevado un cierto tiempo allá, que les dieran lo justo, y más porque ya no iba a haber ingresos en ningún otro lado. Pues yo lo tomé así, como que me enojé, pero a la vez tuve que mantener la calma porque yo soy el que trabaja en casa. Tenía una como que un pensamiento muy, en ese tiempo, positivo, y lo sigo teniendo, pero hay días en los cuales uno se levanta pensando qué va a hacer o qué es lo que va a pasar.
En aquel entonces, él generaba el principal ingreso de su hogar, pues su esposa cuidaba a su hija de 2 años y además padecía asma. Es decir, se encontraba en uno de los grupos más vulnerables ante el COVID.
Solo estábamos todo el día viendo cifras aumentando de muertos, de enfermos, de casos positivos. Y pues así lo piensa uno, ¿no? Yo lo pensaba muchísimo porque en ese tiempo mi hija tenía 2 años. Tenía 2 años y pues no, yo soy el que salía para buscar trabajo. Y mi esposa también, ella padece de asma. En verdad fue algo muy, como que, muy fuerte para mí. pero a la vez también confié mucho en Dios, en que todo iba a salir bien. Yo todos los días salía como que cubriéndome lo más que se pudiera, y más que nada el cubrebocas bien puesto, que tenía un bote de gel. O sea, prácticamente no era temor, ¿no? Porque uno dice, en lo personal yo digo, si me da a mí, está bien, no pasa nada. Yo veo cómo esforzarme para que no me vaya a pasar nada grave. Pero más que nada yo lo pensaba por mi esposa, que es asmática, y mi hija, que tenía 2 años, ¿no? ¿Quién la iba a cuidar o algo así?
Al poco tiempo encontró un empleo como asistente de un obrero que colocaba tabla roca en la construcción de un hospital, ubicado cerca de la colonia La Guadalupana. Pero no duró. Pasaron 15 días y las obras también se detuvieron por la pandemia. Después, un conocido le ofreció trabajo eventual como cocinero en reuniones privadas. Cada vez que llegaba a la casa, a Giovanni lo bañaban con cloro por temor al contagio. Pero ni los cuidados más extremos importaron. Hacia la cuarta semana, un familiar de su nuevo jefe se enfermó, por lo que decidió suspender esos pequeños eventos. A partir de entonces, el chef y su familia tuvieron que empezar a disponer de sus ahorros. No había otra forma de sobrevivir al desempleo generalizado que estaba provocando la pandemia. Durante 5 meses, Giovanni no tuvo empleo y se vio obligado a vivir prácticamente al día. Tuvo dificultades para cubrir los gastos de los servicios básicos, como la luz y el agua, pero contó con el apoyo de su casera, quien le exentó el pago de 4 meses de renta. Ninguna autoridad lo apoyó, salvo por una de las despensas que otorgó el gobierno de Quintana Roo para alivianar la crisis económica y laboral que acechaba a la entidad. Hacia el último trimestre de 2020, algunas actividades comenzaron a reanudarse. Entonces, Giovanni recibió una llamada telefónica de donde lo despidieron justo al iniciar la pandemia. Le ofrecían regresar a cambio de lo que llamaron sueldo COVID, 2,000 pesos quincenales.
Uno que pues, está necesitado, vio la manera de aceptarlo porque no había de otra, no es como ahora que ya se comenzó a aperturar otros lugares donde puedes ir a pedir trabajo o cualquiera, o hay alguna otra opción, ¿no?
En su momento le pareció irónico encontrarse con el dueño de la empresa, que lo saludara y le dijera
que le daba gusto verme, que qué bueno que había regresado y todo, que las cosas van a ir mejorando, que no me desesperara. No, le digo, pues eso me hubiese dicho desde antes, que no hubiese pasado por todo. Ya pasó todo, y le digo, pero bueno, está bien, y nada más vengo a trabajar y ya. Sí, bienvenido, te quiero mucho acá, y fue cuando regresé, ¿no?
Aunque conforme avanzaron los meses y empezaron a aplicarse las vacunas contra el virus a la población, se brindaron más facilidades a las empresas para operar y el turismo se fue restableciendo, Giovanni mantuvo su sueldo COVID durante 1 año y 4 meses. Pero el chef se mantuvo optimista, incluso cuando finalmente cayó enfermo, en julio del año pasado, tras estar en contacto con una persona contagiada en su trabajo. Tuvo algunas complicaciones con sus niveles de oxigenación e incluso bajó 9 kilos en el transcurso de unos pocos días, pero logró superar la enfermedad con el apoyo de un médico que lo atendió en su casa. Aunque es consciente de la injusticia de haber sido despedido al inicio de la pandemia, Giovanni enfatizó que lo más importante y urgente es mejorar los servicios de salud, garantizar el acceso a todas las personas y, en general, que la sociedad sea más humana. Debemos ser más empáticos, ponernos en el lugar de otros, ser más serviciales. Mucha gente aprendió mucho con esta enfermedad. Esperamos que no vuelva a pasar otra. Por ahora, agradecido por tener salud, vida y un poco de trabajo. Así termina el chef Giovanni su testimonio de los últimos 2 años. A principios de 2020, el virus SARS-CoV-2 comenzó a propagarse por el mundo y la mayoría de los países impuso medidas de confinamiento para evitar, en la medida de lo posible, el contagio multitudinario. Estas medidas y las restricciones de movilidad tuvieron un impacto profundo en la actividad económica y en el mercado laboral. México no fue la excepción. Aquí también sobrevino el cierre masivo de escuelas, restaurantes, oficinas y fábricas, y se cancelaron incontables eventos, vuelos, viajes, actividades deportivas y culturales, y por consiguiente se perdieron millones de empleos. Sin embargo, la economía de cada país asimiló el impacto de manera diferenciada debido a varios motivos, como la diversidad de sus actividades productivas, la estructura de sus mercados laborales y las redes de seguridad social con las que contaban. De modo que para saber cómo el confinamiento y la reducción de movilidad afectaron a México y a su población, es indispensable considerar la forma en que estaba posicionada la economía nacional, la informalidad de buena parte de su mercado laboral, la falta de universalidad en la cobertura de sus instituciones públicas de seguridad social y la dependencia más intensiva a nivel regional de ciertas actividades productivas del sector terciario, es decir, el comercio y los servicios. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la actividad económica de nuestro país depende principalmente de este sector, que representó 63% del PIB en 2021. De manera general, la economía de México, según el INEGI, se contrajo 8.2% en 2020 con respecto a 2019. Fue la caída más severa en casi un siglo. Esta disminución se explica por las reducciones de 9.8% y 7.5% en los sectores industrial y de comercio y servicios, respectivamente. Ver gráfica 1. Más aún, dentro de este, el subsector de alojamiento temporal, la hotelería, los paquetes turísticos, los vuelos, recibió el mayor impacto, con una contracción anual de 57.4%. Le siguió el subsector de preparación de alimentos y bebidas, como restaurantes y fondas, que se contrajo 30.5%. Más allá de México, las estadísticas evidencian que las economías con un gran sector de servicios, como la nuestra, sufrieron los efectos más duros. Por si fuera poco, este tipo de actividades tardó más tiempo en reactivarse. El proceso de destrucción de valor no solo fue más severo al inicio de la pandemia, sino que también se extendió durante un periodo más prolongado. A la fecha, el sector de servicios es el único en la economía que no ha recuperado el valor que reportó antes del COVID. Por lo tanto, el gran confinamiento no solo redujo severamente el valor de la economía, también afectó su capacidad de recuperarse. México enfrenta actualmente uno de los procesos de recuperación económica más dolorosos en su historia. A 2 años del inicio de las medidas contra la pandemia, la economía nacional sigue sin retomar el nivel de actividad que tenía antes, es decir, sigue sin recuperarse de la caída inicial. Para ponerlo en perspectiva, es útil comparar esta crisis con otras, como la del error de diciembre, entre 1994 y 1995, o la crisis financiera global, entre 2008 y 2009. En la primera, a la economía mexicana le tomó 25 meses retomar su nivel previo, y en el segundo caso, 26 meses. Ver gráfica 2. Además de la composición de la economía, como adelantamos unos párrafos atrás, sobresalen los efectos directos en el mercado laboral. La población ocupada en enero de 2022 ya es de 55.5 millones, ligeramente por encima de los 54.5 millones que había en enero de 2020. Sin embargo, quienes estaban empleados en condiciones informales, esto es, sin acceso a prestaciones como seguridad social, fondo de retiro, seguro médico o aportaciones de vivienda, sumaron 30.5 millones. Lo que significa que 55% de la población ocupada está empleada informalmente. A esto hay que agregar el impacto de los salarios. En enero de 2020, del total de la población ocupada, 22% ganaba un salario mínimo. 51% ganaba de 2 a 3 salarios mínimos. Y 9% restante ganaba más de 3 salarios mínimos. 2 años después, ha habido una recomposición de los grupos salariales, con una clara tendencia hacia una mayor precarización del ingreso laboral. Ahora, 34% de la población ocupada gana apenas un salario mínimo. Es un incremento del 12%. 43% gana de 2 a 3 salarios mínimos. Y tan solo 6% gana más de 3 salarios mínimos. Ver gráfica 3. A casi 2 años de que empezara la crisis, el saldo del mercado laboral muestra que cada vez más personas ganan menos. Ahora bien, en cuanto al Caribe mexicano, específicamente en la zona de la Riviera Maya, las actividades productivas se concentran en los servicios turísticos. Por eso, aquí la crisis ha sido más severa. En Quintana Roo, el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal, ITAE, del tercer trimestre de 2021, indica que la economía del estado aún está 7.3% debajo de su nivel previo a la crisis. Además, el sector de actividades terciarias de la entidad agrupa 87% del valor de la producción. En otras palabras, casi 9 de cada 10 pesos que genera Quintana Roo se contabilizan en este rubro. Y dentro de las actividades terciarias, el comercio representa aproximadamente una quinta parte. El ITAE muestra que estas actividades ya casi se recuperan. Están tan solo 0.5% debajo de su nivel de cierre de 2019. Ver gráfica 4. Con respecto al mercado laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que incluye a la mayoría de personas que trabaja en condiciones de formalidad, registra a 448.714 personas en Quintana Roo. En el comercio se desempeñan 70.324 personas, 34.913 hombres y 35.411 mujeres. En específico, en cuanto a los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, que representaron más de 12% de la actividad económica del estado en 2020, las estadísticas del tercer trimestre de 2021 muestran que este sector está aún más rezagado, con una cifra 9.8% menor en relación con el mismo nivel de referencia. Ver gráfica 5. Rosalía Muñoz Mejía es una de tantas personas que han vivido el rezago económico por el que todavía atraviesa la entidad. Es más, la primera vez que escuchó sobre el COVID fue cuando a su suegra le recortaron las jornadas laborales por las medidas que estaba tomando el gobierno de Quintana Roo para evitar contagios. En ese momento no dimensionó qué tan grave era la enfermedad, ni imaginó la pandemia que ocasionaría.
Yo trabajábamos bien cuando empezamos a escuchar que hay un virus. Yo no creía. Yo decía, todo es del gobierno. No creía nada. Y platicábamos con mi familia y a mi hijo le recortaron el trabajo. Y decíamos, ¿qué? ¿Será verdad? Pero dicen que la gente se está muriendo. Y dijimos, no creo que el gobierno, mi esposo también lo decía. Lo decíamos todos. Hasta que unos familiares se enfermaron. Primero fueron mis dos sobrinas que se enfermaron y a ellas no les dio tanto. Después muere el papá de mi sobrina, otra prima mía y una tía. Y fue cuando dijimos, oye, si es verdad, vamos a empezar a cuidarnos con mi familia, todo, ¿no? Mis dos hijos, mi hija y mi hijo, mi nieta y mi yerno y mi esposo. Y nos empezamos a cuidar. Porque vimos que mis familiares empezaban a morir, ya no salíamos de casa, no estábamos encerrados, yo solo 3 veces a la semana yo trabajaba.
Explica la mujer de 52 años, que nació en Tizimín, Yucatán, y migró a Cancún en su niñez. En breve, el hotel donde trabajaba también le avisó que reduciría sus jornadas y por ende, su sueldo. De ganar 1.500 pesos semanales como camarista, pasó a recibir 900 por trabajar 3 días a la semana.
Me recortaron el sueldo, con eso no más dinero. Como era mi esposo es árbitro de fútbol, él se dedicaba a eso, él ya no tenía trabajo y los ingresos eran solo míos, mis hijos tenían familia, tienen familia. Y ellos también a mi yerno le recortaron, con lo poquito que ganaba, pues yo los ayudaba a ellos.
A Rosalía no le importó mucho. De alguna forma se sentía agradecida, pues su esposo, entrenador de fútbol, se quedó sin trabajo. A su hijo, cocinero de profesión, que entonces tenía 29 años, también le recortaron el sueldo. A su hija y su yerno, con una niña de 4 años, los despidieron.
Lo que nosotros, bueno, mis papás nos han enseñado a nosotros, que hay que estirar el dinero. Con lo poquito que tengamos, es con eso que vamos a salir adelante.
Y vaya que estiró el dinero. Tuvo que costear los insumos de protección sanitaria. Encima, en julio de 2021, Rosalía y toda su familia se enfermaron de COVID. Aguantaron semanas muy pesadas, porque tanto ella como su esposo y su hija presentaron complicaciones y tuvieron que conseguir tanques de oxígeno para tratarse. Su yerno adquirió una deuda de más de 30.000 pesos por los gastos médicos. Durante todo ese tiempo, solo recibieron una despensa del gobierno del estado de Quintana Roo. También les prometieron que les entregarían una tarjeta para comprar productos básicos, pero nunca llegó.
Solo una cajita de despensa. Solo eso nos tocó a nosotros, sí. Como a finales de año, por ahí de noviembre del 2000, cuando empezó el COVID, a finales, sí. Que dijeron que nos iban a dar la tarjeta para ir a cobrar o ir a comprar y nunca nos dieron nada. Yo digo que en vez de que estén dando a esas personas ricas o dinero y todo eso, a los más necesitados nos hubieran ayudado, la verdad. Pero no recibimos casi ayuda.
Incluso tuvieron dificultades para pagar servicios como la energía eléctrica, por la cual llegaron a adeudar hasta 3.000 pesos.
Sí, debíamos luz, la verdad, debíamos casi 3.000 de luz, pero la comisión nos esperó mucho. No, es que sí quedó endeudado, que gastó muchísimo más de 30.000 pesos a mi yerno. Mi yerno, sí, por lo del COVID, por nosotros.
Lentamente lograron salir de la crisis. Toda la familia se recuperó física y económicamente. Después de un año de vivir con el sueldo COVID, a Rosalía le normalizaron el pago de su salario. Y conforme fueron reabriendo actividades, su esposo regresó al trabajo, al igual que su hijo y su yerno. Ella prefiere ver el vaso medio lleno.
Pues, gracias a Dios, mire, ya estamos saliendo adelante con mi familia. Nosotros pensamos, ayudar a mis hijos más que nada, tener su casita. Gracias a Dios, mi hija ya la tiene, mi yerno. Los estamos apoyando, ya tienen su carrito. Ahorita ellos a mí me van a ayudar a conseguir un carrito, la verdad. Y gracias a Dios nosotros nos conseguimos una motito para que mi esposo llegue a la escuela a mi nieta, la vaya a buscar. En eso, gracias a Dios ahorita estamos bien.
Rosalía le agradeció a su jefa por su apoyo en los tiempos difíciles. Desea que todas las empresas la imiten y apoyen a su planta laboral.
En vez de eso, sí, hubieran sido más comprensivas en dejarnos trabajar, no sé, ver el modo de cómo trabajar y tener un poquito de dinero, así como me hicieron a mí. Yo siento que eso hubieran hecho con las personas que corrieron. ¿Sabes qué? Vas a trabajar, no te vamos a pagar todo porque no hay turismo, pero te vas a quedar.
Murmura para terminar. Para dar cuenta con más profundidad de las consecuencias económicas de la pandemia en el Caribe mexicano, conviene usar el censo de 2020, pues permite hacer aproximaciones más granulares. Gracias a este, se puede saber que 6.2% de la población económicamente activa habla una lengua indígena. Pero en Quintana Roo, ese porcentaje sube a 13.6%. El mismo censo deja ver que en ese estado, 11% de la población habla una lengua indígena, pero se distribuyen de distinta forma dentro de la entidad. Son 5.3% dentro del municipio Otón P. Blanco y 56% de los habitantes del municipio Felipe Carrillo Puerto. Las actividades productivas se concentran, una vez más, en el sector de los servicios. En Quintana Roo, la mayor concentración de personas ocupadas se encuentra en los servicios de alojamiento temporal, con 15.5%. Los servicios de preparación de alimentos representan 7.5%. El comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas, 4.8%. Y el empleo doméstico, 4.7%. El caso de Yucatán es distinto. Primero, porque se duplican los hablantes de lenguas indígenas. Suman 22.6%. Oscilan entre 3.5% dentro del municipio Tzilam de Bravo y 88% en el municipio Tatsiú, como se ve en la gráfica 6. Del total de la población indígena ocupada, 17.5% se dedica a la agricultura. 8.6% trabaja en la construcción residencial. 7.2% se desempeña en el empleo doméstico. 5.8% se dedica a la preparación de alimentos y bebidas. Y 5.1% se emplea en el comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas. Los datos de Yucatán adquieren relevancia porque Quintana Roo es el segundo destino migratorio más importante para su población, de acuerdo con estudios de Pedro Lewin Fisher, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, y la investigadora Estela Guzmán Ayala. Ambos detectaron que esta migración interna se debe a diversos factores, y no solo a la falta de oportunidades educativas y laborales. También influyen el fácil acceso, en términos de movilidad, a sitios con mayor impacto turístico, la desvalorización de la cultura maya y las tradiciones maternas, y la devaluación del trabajo en el campo. Todo esto crea una cultura de la migración. Las y los jóvenes van internalizando la migración como una opción de vida. Investigamos a jóvenes migrantes de Xemax, Yucatán, que se van principalmente a Tulum y Playa del Carmen, y detectamos que viven desgarrados entre dos mundos muy opuestos. Las consecuencias no solamente son económicas o materiales, también son emocionales e ideológicas. Ocurre, lentamente, una desvalorización de la cultura propia, de lo maya. Empiezan a ser personas que no son de aquí ni de allá, porque se van, pero no tienen suficiente preparación para enfrentar el nuevo lugar. Es una situación complicada, porque los papás tampoco están preparados, ni las escuelas ni las autoridades municipales, explicó Lewin Fisher. De acuerdo con el conteo de población de 2015 y el censo de 2020 del INEGI, durante ese periodo, 15.560 personas de 5 años de edad o más migraron de Yucatán a Quintana Roo, de las cuales 2.653 migraron de Mérida al municipio de Benito Juárez, donde se ubica Cancún. También destaca la migración de 1.469 personas de Tizimín, Yucatán, a Quintana Roo. De ellas, 765 migraron también a Benito Juárez y 308 se trasladaron a Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen. Giovanni y Rosalía son dos ejemplos de migrantes mayas que dejaron su hogar para vivir el sueño del Caribe, en busca de mejores oportunidades. La historia de Antonio Chan Guerra, joven maya, oriundo de Ditzas, Yucatán, es similar. Él se recuerda a los 10 años ofreciendo artesanías a los pálidos turistas extranjeros que llegaban a Eptún, en la comisaría yucateca de Valladolid, mientras escuchaba con interés sus acentos e intentaba imitar sus parloteos. Antonio, entonces un niño, Quería entender lo que decían, y pronto aprendió a comunicarse en inglés, sin imaginar que esa curiosidad le permitiría ganarse la vida de adulto. Pasó de vender artesanías a emplearse en diferentes trabajos dentro de la hotelería, que lo impulsaron a capitalizar su sueño, convertirse en productor musical y rapear en su lengua materna, la maya. Tenía 22 años cuando se mudó a Cancún, Quintana Roo, para buscar un empleo mejor pagado que le permitiera componer canciones, crear pistas y ritmos, e incluso construir un estudio. Tuvo diferentes trabajos en la zona hotelera. Comenzó en el área de lavandería y alternó como bellboy y recepcionista. Un instinto bastante nómada le permitió optar por diferentes experiencias hasta que llegó a Playa del Carmen, también en Quintana Roo, donde luego de pasar por algunos hoteles pequeños, encontró un puesto en unos condominios. En marzo de 2020, cuando fue sorprendido por la pandemia, combinaba su trabajo como concierge en los condominios con los preparativos para una presentación en Puerto Progreso, Yucatán. Por esos días, la crisis económica llegó con una llamada. El evento se cancelaría para evitar la propagación del virus.
Nos invitaron a un evento, íbamos a ir a, es un lugar, Progreso, a Progreso allá en Yucatán. Y este chavo, era para esas fechas, marzo yo creo, una cosa así. Y la persona que me había invitado me dijo, oye, me acaban de avisar que se canceló el... Yo no había puesto atención de que pues, sí, ya estaban diciendo de que por ahí, que Wuhan, que China, no sé qué. Y yo digo, eso a mí qué, ¿no? Y este chavo me dijo, se canceló el evento. Y como, ¿por qué, güey? Pues no sé, que van a empezar a cerrar en los lugares públicos por esa cosa que está pasando y que no sé qué. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces fue que me empecé a informar y empecé a ver, ¿no? Que ya está volviendo casi pandemia y así. Y pues fue cuando me enteré, o sea, a partir de ese evento que dije, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Está raro.
Relató. A partir de entonces, como fichas de dominó, todos los planes musicales se vinieron abajo. Uno por uno, los eventos se fueron posponiendo, suspendiendo, cancelando. Además de una presentación en Francia y otras en Estados Unidos. El que más le dolió fue el evento que él mismo organizaba.
Pues es como, no le pongo un nombre en específico, es como que nada más hacíamos honor a un DJ que se llamaba, o a un productor que se llamaba Jay Dilla, y siempre hay mucha gente que ya como le rinde un como tipo culto alrededor del mundo, y cuando es el mes de febrero, todo el mundo hace fiestas como para celebrar su trayectoria y así, entonces yo lo hacía aquí, en Playa del Carmen.
La cancelación de las actividades al aire libre y los eventos masivos suponía un ingreso menos para el artista, pero no se preocupó mucho. Después de todo, tenía el trabajo en los condominios y ese sueldo no dependía de la afluencia turística, que se volvió prácticamente inexistente conforme la pandemia se extendió por el Caribe mexicano.
Lo que pasa es que como es un condominio, la gente que trabaja en la parte de recepción del personal, que trabaja para el condominio, depende de las cuotas de mantenimiento mensuales, no depende de los huéspedes que vengan a hospedarse aquí. O sea, cada gente, o sea, tiene su propio, o sea, no sé, yo tengo el departamento 5 y yo lo rento independientemente, pero yo al mes tengo que pagar una cuota, entonces nuestro sueldo dependía de lo que ellos pagaban, no de si ellos tenían rentas o si ellos estaban con ocupación o no.
Aunque pasaron unos meses de relativa estabilidad, hacia septiembre de 2020, a Antonio también le dijeron que le iban a recortar las jornadas laborales.
Nos daban como opciones de que se quieren ir a descansar 15 días o quieren trabajar un día sí, un día no, cosas así, ¿no? Así como que ya no te pagaban, tenían que bajar un poco el sueldo y nos pidieron como, según ellos, entre comillas, apoyo para que pues, ellos no gasten mucho y que no sé qué. Entonces sí, recortaron sueldos, te daban días menos de trabajo. Pues no, lo fueron diciendo uno por uno y como que se pasaba la información como entre turnos y luego venía la chica de recursos humanos a confirmarte, ¿no? A ti, por separado, cada uno se empezó a decir. Yo creo que igual hicieron así como para que no alborotase algo a toda la gente. Entonces uno por uno nos empezaron a decir. Tratamos como de negociar, pero también teníamos como esa... Entonces, yo tenía ese, no sé, como no miedo, pero tenía como esa incertidumbre de que qué va a pasar, de que te van a correr, o entre si te van a correr y te van a dar días, pues yo prefiero los días a que me corran. Y entonces, pues como que era medio raro ponerse a pelear en ese entonces o alegar algo, ¿no? Porque dices, ¿qué tal si se pone peor? Y en realidad, en lugar de días, y ya te decide mejor despedirte y ya, ¿no? Pues no, me puse en, pues, está bien, ya que no podemos hacer, mucha gente que está perdiendo su empleo, yo no voy a tener unos días.
Así, Antonio pasó de cobrar 8.500 pesos a 7.500 mensuales. Esa diferencia desestabilizó sus finanzas. Sus gastos estaban calculados y surgieron situaciones que lo obligaron a pagar cantidades que no tenía contempladas. Por ejemplo, cuando las autoridades municipales ordenaron disminuir la oferta de transporte público en 2020, el concierge tuvo que destinar más recursos para llegar al trabajo.
Sí, de hecho sí, ese es, también era un problema, porque por lo mismo de que te bajaron el sueldo y ahora tenías que pagar, bueno, en mi caso yo tenía que pagar taxis en la noche, porque como yo trabajaba en la noche, a las 7 de la noche ya no había transporte y yo entraba a las 10 de la noche. Entonces, a fuerza, y a veces si conseguías taxi, porque hasta parecía todo fantasma, ni taxi había. Entonces no tenías un medio de transporte, si era súper complicado llegar a tu trabajo.
A la par, él mismo tenía que comprar sus insumos de protección sanitaria, como cubrebocas y gel antibacterial, porque en su trabajo no se los daban. El sueldo de Antonio se normalizó hasta finales de 2021.
Como para noviembre del 2021, algo así. Sí, de hecho, nosotros le decíamos, esto ya pasó, y ustedes siguen con, ya paguen lo que...
Hasta que en noviembre simplemente regresaron al pago normal y ya no hablaron del tema. Menciona entre risas. A final de cuentas, tuvo que pedir un préstamo bancario para saldar las deudas que fueron surgiendo durante la contingencia sanitaria.
Sí, la verdad sí. La verdad es que sí tuve que pedir préstamo y pues la cosa era como que yo ya tenía calculado mis gastos y eso como que te lo, no sé, como que empiezas a quedarte como que más justo, tienes que hacer más sacrificio, dejar de hacer esto, lo otro, esto. No sé, como si quieres pagar tus cosas, ¿no? Si no era como que tenías que endeudar o así. Por lo que me fui endeudando durante la pandemia.
A la fecha, sigue poniendo todo su esfuerzo para seguir con los planes que la pandemia truncó. Toma hasta 2 turnos diarios en los condominios para poder terminar la construcción de su estudio musical, Junav Kuch Studio, con la esperanza de que se convierta en el semillero, en la base de toda una generación de raperos y músicos mayas del Caribe. A los mayas nos ven como mano de obra barata. Piensan que nos pueden tratar mal, ponernos muchas más horas de trabajo de las que marca la ley, sin pago, prestaciones ni condiciones sociales y de salud adecuadas, dice Alberto Velázquez Solís, integrante del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Para el investigador, esta vulnerabilidad empezó en los procesos de conquista y colonización brutales. A partir de ellos, se consideró a la población maya de la península de Yucatán como inferior, lo que no ha cambiado a lo largo de los años. Se sigue discriminando a hombres y mujeres por conservar sus apellidos mayas o por tener cierta fisionomía. Tener esas características dificulta las condiciones para que las personas ingresen a universidades, a ciertos niveles de trabajo. Se les dejan los eslabones más bajos, informales y peligrosos en el sentido social, continúa el investigador. Los trabajos de las haciendas henequeneras también generaron dinámicas de servidumbre. Ahora, la población maya no es parte de la servidumbre agraria, sino de la servidumbre en casas, hoteles, clubs, todo ligado con un trabajo que raya en la explotación laboral sin seguridad social. Al respecto, la encuesta ESRU EMOVI, cuyo último levantamiento es de 2017, pide a los encuestados que identifiquen su tono de piel en una paleta de colores, que abarca 11 opciones, desde un color cercano al negro, que se degrada hasta el rosa claro. Los microdatos indican que una tercera parte de los habitantes de Quintana Roo reporta que alguno de sus padres habla una lengua indígena. Dentro de esa población, poco más de 95%, alrededor de 235 mil personas, se ubican a sí mismas en los primeros 8 tonos de la paleta de colores, es decir, los más oscuros. Entre quienes se identifican con los 8 tonos de piel más oscuros, cerca de 2 de cada 100 reportan haber sufrido algún tipo de discriminación en el trabajo, la escuela, el hogar, una oficina pública o su barrio debido a su tono de piel. Entre quienes reportan que alguno de sus padres habla una lengua indígena, la proporción es de cerca de 3 de cada 100. Si bien es cierto que la pandemia no ocasionó los problemas estructurales que enfrenta la población indígena, su impacto en diferentes sectores y actividades productivas sí contribuyó a profundizar el sinfín de problemas. Para Grecia Mariel Gutiérrez Lara, integrante de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo, Comaya, ese panorama está más que claro y se exacerba en el caso de las mujeres. La activista corroboró que las mujeres mayas del Estado tienen que enfrentar todo un contexto de violencia y discriminación. Pero durante la pandemia, a raíz de los factores que las precarizan, tuvieron que lidiar también con la crisis de trabajo.
En Quintana Roo, y particularmente en el centro del Estado, que es Felipe Carrillo Puerto, las personas trabajan del turismo. Y bueno, con la pandemia subieron muchos recortes, muchos despidos de mujeres y de hombres, y a esas personas que no las despidieron se les recortó entre un 50% de su sueldo. Y bueno, me parece que también es una cuestión de explotación laboral, se entienden las condiciones económicas, pero no se está garantizando el derecho del trabajador de tener un ingreso económico. Si bien hubo muchos recortes en diferentes áreas, creemos que en el sector del turismo pues afectó de manera directa particularmente a las mujeres, que tuvieron que regresar a sus comunidades, tuvieron que buscar otras fuentes de empleo, quizás ya trabajar directamente con la comunidad, pero sin generar un ingreso económico. Son empleos no formales porque no les garantizan un derecho de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Pensamos también firma contrato cada 3 meses, no les genera antigüedad, entonces no es que realmente sean, en cualquier momento los pueden despedir, entonces no es seguro, ni siquiera es digno.
Precisa Gutiérrez Lara. Y agrega que por la discriminación, son escasas las mujeres mayas que logran obtener puestos altos. La mayoría ni siquiera puede concluir los niveles básicos de estudios, y eso dificulta que asciendan en las jerarquías de las empresas. Generalmente, son reclutadas en puestos operativos. Fátima Hou Kouo, por ejemplo, recuerda que de niña acompañó a su tía a su lugar de trabajo. Verla devolver el orden a una habitación hizo que se apropiara de esa idea. Decidió que de grande sería camarista. Para lograrlo, rechazó las sugerencias de su padre y de su madre sobre estudiar la preparatoria. A ella le urgía no ser una carga económica para su familia, generar sus propios ingresos e independizarse. Comenzó a los 17 años como trabajadora doméstica en el municipio Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Se empleó durante 4 años en igual número de casas, donde le pagaban de 600 a 700 pesos semanales, sin prestaciones. Acumuló experiencia y decidió probar suerte en Playa del Carmen, también en Quintana Roo, y al poco tiempo encontró un puesto como encargada de limpieza del área pública de un hotel. Su sueldo aumentó a 2.500 pesos quincenales. En esas andaba cuando escuchó el cotilleo de algunos huéspedes. Hablaban de la pandemia y del inminente arribo del coronavirus. En marzo del 2020, la directiva del hotel avisó que por disposición oficial y ante la falta de afluencia turística, cerraría temporalmente. Entonces comenzaron las bajas. A las personas que tenían menos de 6 meses trabajando ahí, las despidieron. Fátima temió por su futuro.
Pues, una quincena me pagaban, la otra me daban un bono de 1,000 pesos y la otra pues no me daban nada. Y así estuvimos durante varios tiempo. Agradecí mucho pues de que no me corrieran y sí me sentía conforme con ese ajuste de sueldo, porque pues si me corren tampoco voy a recibir absolutamente nada. Lo que me den pues se va a gastar en el tiempo de la pandemia, que no se iba a ajustar tan rápido.
Aunque aliviada por saber que aún contaba con empleo, Fátima se sentía agobiada por la incertidumbre. Le estresaba no saber cuánto tiempo se prolongarían las restricciones, el azote de la enfermedad en la región y tener que permanecer encerrada en su casa.
Y pues estar en casa como que me desesperaba, me estresaba y no buscaba ni qué hacer, o no busco mi esquina de qué hacer o qué puedo hacer, digamos. A veces sí sentía un momento en el que no tenía yo dinero y no sabía qué hacer y no hay una forma de ingreso, porque pues con la pandemia pues nadie tiene dinero y ni que pongas un negocio va a salir. Intenté buscar trabajo, pero pues no me fue muy muy bien, digamos. Es bien que todos los lugares estaban cerrados.
La joven retomó sus actividades presenciales en el hotel hasta año y medio después del comienzo de la pandemia, más o menos a mediados de 2021. Ahora solo tiene en mente recuperar la estabilidad económica para continuar con sus metas, como adquirir una casa propia. A pesar de todo, planea seguir en la empresa de siempre. Agradece que, a diferencia de otras compañías, no le hayan dado la espalda en una época tan tumultuosa. En el momento en que escribimos estas líneas, se cumplieron 2 años del inicio de la pandemia en México. No es arriesgado suponer que las cifras de su impacto se encuentren subestimadas en el caso de la población indígena del país. Pero la naturaleza de la crisis y los testimonios nos permiten pasar de la dimensión estadística de un fenómeno social profundamente complejo y desigual a una evaluación más humana de los costos sociales que este periodo trajo para los grupos más vulnerables. Antes de la pandemia, las condiciones de vulnerabilidad, precarización, discriminación y violencia ya eran evidentes. Quizás la lección más dura de este episodio sea que la situación difícilmente se revertirá, pues los factores que explican las condiciones de vida de estas poblaciones hoy se han profundizado. Narración: Alejandra González Romo. Producción: Raúl Bojorge.